vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Estamos emitiendo desde FM La Tribu en Buenos Aires. También nos pueden escuchar por CX36, Radio Centenario en Uruguay. Por Radio Al Son del 23 en Caracas. Por Cosca Irratia en el País Vasco. Y decirles que a partir de este lunes a las 14 horas también se incorpora FM Alas del Bolsón, que transmite desde la Patagonia Argentina, y a los que les damos también la bienvenida, como a todos ustedes. Bueno, decirles que somos Silvia María, María Torrellas, Pablo Gandolfo, Jorge Levinger, nuestro operador Gonzalo Chaet, y vamos a empezar el programa diciéndoles que la próxima semana, en el ciclo habitual que llevamos adelante en el Hotel Bauen, de Cátedras Bolivarianas y del Cine Club Raimundo Gleiser, vamos a tratar el tema de Irak, y los invitamos a todos y a todas porque nos parece importante que vean el primer gran documental de la resistencia iraquí. Se llama Sonidos de Silencio. Tiene que ver cómo la resistencia iraquí piensa el tratamiento que le han hecho los medios a la invasión norteamericana. Y también vamos a dar Irak Ocupado, un adelanto de un documental hecho por Telesur que estrenamos en Buenos Aires. Es el próximo miércoles a las 19 horas en Hotel Bauen, Avenida Callao 360. Bueno, y vamos a empezar el programa hablando de las declaraciones que realizó en el último aló presidente en Caracas, en Venezuela, porque no fue en Caracas, fue en el interior de Venezuela, el presidente Hugo Chávez. Se refería a la FARC y al canje humanitario y también a la situación de las guerrillas en América Latina. Dijo, entre otras cosas, que la lucha guerrillera estaba finiquitada en América Latina, que no tenía ya vigencia. Le mandó un mensaje al comandante Alfonso Cano, el secretario general de la FARC, de que largue ya, de que libere ya a los rehenes que tiene la FARC. No habló Chávez de los prisioneros políticos que están en las cárceles colombianas. Y estas declaraciones provocaron realmente un aluvión de respuestas y también una polémica muy fuerte, porque realmente fueron sorpresivas y golpeando en un lugar sensible de la lucha latinoamericana, como es el que está ejerciendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Bueno, por una parte, es de alguna manera siempre peligroso las generalizaciones, porque en el caso de Colombia particularmente, se trata de un conflicto interno que tiene esas características, no de ahora, no de hace 10 años, sino de hace más de casi 60 años que está con esta situación de violencia propia de la realidad colombiana. Y bueno, a uno le surge la duda de esto habrá sido conversado con algún miembro de la FARC, expresa alguna postura, alguna política de algún sector de la FARC, o realmente tiene que ver con la política interna de Venezuela, en donde Hugo Chávez está jugando ahora un partido muy fuerte hacia noviembre, cuando tiene que las elecciones de gobernadores, y en donde quiere posiblemente aparecer también como un dirigente despegado de la violencia guerrillera que existe en Colombia y pegado a Venezuela, y que muchas veces se ha utilizado para mostrar cierta connivencia de Chávez con la FARC colombiana, ¿no?
Sí, yo creo que realmente sí, suena insólito esto que ha dicho Chávez, primero porque es el mismo Chávez que hace muy poquitos días y durante varias intervenciones defendió el carácter beligerante de la FARC, el mismo Chávez que recibió con bombos y platillos al comandante Iván Márquez, al comandante Rodrigo Granda de la FARC para hablar del tema de el canje humanitario, el mismo Chávez que se mostró muy dolido por el ataque de Uribe y los yanquis, o por lo menos programado por los yanquis contra el campamento del comandante Raúl Reyes, y que incluso habló muy bien de Raúl Reyes. Entonces, ¿qué ha pasado en este lapso, verdad? Puede ser el tema electoral. Puede ser también una estrategia en la cual obviamente puede estar incluido también Cuba. Esto lo dice Petras en una de las respuestas que ha recibido Chávez. Petras se muestra muy dolido por esto también. Y sobre todo lo que se plantea es que no se entiende a qué apunta esto en un momento en que la FARC está recibiendo golpes fuertes, aunque no están ni por asomo acorraladas.
Sí, hay dos cositas que valdría la pena mencionar. Él plantea esto en función de impulsar otra vez el proyecto de paz. Por eso dice esta liberación unilateral de los secuestrados, de los rehenes. Y la otra cosa que plantea es que los países latinoamericanos están en condiciones de garantizar de que ese proceso de paz tenga todas las características que su nombre indica, y no que termine, como en otras oportunidades, con una masacre de, por ejemplo, del M-19, que asumió la lucha política y terminó en una situación de que le mataron a cientos de sus dirigentes como que se presentaban a candidaturas políticas.
Sí, a miles, porque hay 5.000 muertos después de la intervención de la Unión Patriótica. Hay un aluvión de respuestas que está recibiendo Hugo Chávez a través de agencias como Aporrea, de periódicos y programas radiales y televisivos de organizaciones bolivarianas en toda América Latina. Pero nos parece interesante destacar la que oficiosamente, pensamos, hacen la FARC, a pesar de que es una agencia que no se identifica como FARC, la agencia ANCOL, pero que generalmente lleva la voz de y los comunicados de la insurgencia. Allí se encara el tema de la respuesta a Chávez diciendo: abordemos las cosas con cabeza fría y corazón amplio. Nos parece que se están diciendo cosas que no son, interpretadas según su imperial y lacayo pensamiento por parte de los medios de comunicación. Y entre las cosas que se le dice, por ejemplo, cuando le dice Chávez: ahora le digo a Cano, a Alfonso Cano, vamos, suelten toda esa gente, hay personas que tienen más de 10 años en esa montaña. Desde ANCOL se le dice a Chávez: correcto, es lo que queremos los revolucionarios y demócratas del mundo. Y con seguridad es lo que quieren la FARC, Ejército Popular. Pero también la FARC quieren que liberen a los suyos, que tienen igual o más tiempo en la mazmorra de Colombia y Estados Unidos. Después se habla, obviamente, de la insistencia que ha hecho la FARC todo el tiempo para lo del canje humanitario y las respuestas represivas y de ruptura que ha dado Uribe Vélez y todo el establecimiento colombiano a este pedido. Cuando en lo que hace a la posición de Chávez diciendo que las guerrillas están realmente finiquitadas, la agencia ANCOL le contesta diciendo que seguramente la FARC se van a tomar un tiempo bastante importante para contestar esto, y posiblemente no le contesten, porque desde ninguna parte de la insurgencia se cuestiona el camino que están recorriendo otros países como Bolivia, como Ecuador, la propia Venezuela, de llegar al gobierno por la vía electoral. Y, por ejemplo, se dice claramente: una forma de lucha es actual en un determinado momento y en otro puede ser obsoleta si en ese país o región se superan las causas que dieron origen a esa forma de lucha. Máxime, como dice Mandela, que es el enemigo el que escoge la forma de lucha. Y la lucha obedece a reglas determinadas por la misma historia y no por el querer de los sujetos históricos. Bueno, esta es una parte de una declaración que hace la agencia ANCOL, que yo digo, la entiendo como una respuesta muy cercana a la FARC a estos dichos del presidente Hugo Chávez.
Sí, vale destacar que en qué contexto se realizan estas declaraciones de Hugo Chávez, en el sentido de que no es en el marco de un gobierno colombiano que haya mostrado voluntad de avanzar justamente hacia un proceso de paz, que es en parte lo que marca el comunicado. No es en el marco de ese gobierno, de un gobierno que pueda garantizar un acuerdo, sino que todo lo contrario, es en el marco de un gobierno asesino que cotidianamente liquida a líderes de la oposición, a líderes sindicales, y que sostiene todo un armado paramilitar, además de militar, en contra de la FARC.
Sí, incluso esto que decís vos sugiere la idea de que por ahí también en estas polémicas declaraciones de Chávez está buscando volver a tener el papel de mediador que le fue quitado precisamente por el gobierno de Uribe.
Sí, una de las cosas que se dice en algunas de las respuestas, ya digo que son muchas, que está recibiendo Chávez, incluso de su propio riñón, o sea, gente muy ligada al bolivarianismo venezolano, se dice, bueno, a la hora de que realmente el imperialismo agreda a Venezuela militarmente, cosa que no se descarta, o que agreda a cualquiera de los países vinculada a la alternativa bolivariana de las Américas, seguramente muchos de los gobiernos progresistas, mucha de la gente que parece que está en el mismo saco y en la misma bolsa de respuesta al imperialismo norteamericano, darán un paso atrás, y los que darán un paso al frente seguramente serán las guerrillas de la FARC, el ELN y otras organizaciones populares que están apoyando con todo a la revolución bolivariana. O sea que hay un cuestionamiento a estas declaraciones. Algunos piensan que el presidente Chávez las ha hecho como producto de una incontinencia verbal. En alguna de las contestaciones dice eso, pero yo creo que tiene que ver más con una toma de posición, una creencia de que por el camino de la lucha armada la FARC no van a conquistar nada, y le está aconsejando Chávez, y a lo mejor también Cuba, que abreven en otra forma de lucha, ¿no?
Y se da en otro marco también más general, que es las elecciones en los Estados Unidos, en donde el candidato demócrata Obama ha planteado que Venezuela es una amenaza, pero una amenaza manejable, dice. Y concretamente, también en forma muy ambigua, como la misma frase esta, plantea la posibilidad de diálogo con Cuba y con Venezuela.
Bueno, vamos a encarar este tema seguramente más adelante, porque va a haber muchas respuestas, esta semana se seguirán dando, y vamos a ver qué dice Chávez también frente a esta respuesta, ¿verdad? Vamos a otro tema.
Pólvora de pie, como mechas ardiendo, no han muerto, están en medio de la pólvora de pie, como mechas ardiendo, sus sombras se han hundido en la pradera de color de cobre, como una cortina de viento blindado, como una barrera de color de furia, como el mismo invisible pecho del cielo. De la pólvora de pie, como mechas ardiendo, no han muerto, están en medio de la pólvora de pie, como mechas ardiendo, están de pie en el trigo, altos como el profundo mediodía, dominando las grandes llanuras, una campanada de voz negra, que con gran dignidad replican la victoria. Colombia con justicia social.
heridas de sangre, no solo son sus pobres huesos derribados, no han muerto, están en medio de la pólvora de pie, como mechas ardiendo. No han muerto, están en medio de la pólvora de pie, como mechas ardiendo. Madres entre angustia y muerte, mirad el corazón del noble día que nace. Nuestros muertos son rienes de la tierra, levantando los puños sobre el trigo, puños que muy firmes contradicen la muerte.
Bueno, y continuamos en Resumen Latinoamericano, y ahora vamos a hablar un poco de, todos los temas están relacionados, obviamente, pero vamos a hablar de qué está haciendo el señor Bush. En los últimos meses de su gobierno, Bush se está dedicando a comunicar de una u otra manera, por supuesto a través también de los medios que le son leales, de que Irán debe ser arrasado. Ya lo dijo, ayer lo dijo con estas palabras, tarde o temprano Irán debe ser arrasado, y para eso está utilizando el apoyo y el aval, buscándolo y consiguiéndolo de sus aliados de la Unión Europea. Ha hecho una gira estos días por una convulsionada Unión Europea, no lo agarró a Bush el corte de rutas de casualidad, pero realmente la posición de Bush, y yo diría que de todo el establishment norteamericano, es hacer dar la impresión de que hay que atacar a Irán, porque Irán se sigue armando a nivel de armamento nuclear, y bueno, a pesar de que Irán lo desmiente permanentemente.
Es realmente insólito, porque es una gira que inició Bush en Europa con la idea de despedirse antes de en enero del año que viene, bueno, termina su mandato. Y en vez de ser una despedida, es, como decís vos, Carlos, un llamado a Europa a huir hacia adelante y tratar de plantear el ataque, no solo no retirarse de Irak, que defendió la postura que tomó en el 2003 cuando invadió Irak, sino ahora invadir Irán. Y es curioso, porque él, que se está yendo, plantea esto, y el primer ministro israelí, Olmert, que se está por ir, pero por denuncias de corrupción, también está planteando la necesidad de atacar Irán. ¿Qué será? ¿Una forma de irse para ganar o por lo menos pretenden de que con esto se gane el electorado conservador de los Estados Unidos y de Israel?
Y vale destacar que los países que recorrió Bush fueron justamente aquellos donde están siendo gobernados por fuerzas de derecha, de la más rancia derecha europea, como en el caso de Alemania, el caso de Francia, Italia, también se entrevistó con el Papa, y finalmente fue a Gran Bretaña quien justamente fue el aliado en la invasión a Irak.
Yo creo que Bush, y también Obama, y también Hillary Clinton y McCain, siguen pensando, y creo que debe ser bastante cierto, de que la guerra y sobre todo la beligerancia, aunque sea verbal, siguen unificando al pueblo norteamericano, por lo menos a una gran parte del pueblo norteamericano. Desde ya unifica a una grandísima parte del pueblo israelí ese discurso, que se lo aplican a los palestinos, y bueno, y en este caso, tanto desde Israel como de Estados Unidos se está marcando al único enemigo que les puede realmente hacer un daño fuerte, que es Irán, porque es un enemigo en lo que hace al apoyo solidario con Palestina, con Hezbollah y con todos los enemigos que tiene Estados Unidos e Israel en la región, tiene un apoyo intransigente. Es interesante ver que Irán ha dado un paso bastante inteligente, aunque a nosotros nos pueda gustar o no gustar. Cuando el presidente Ahmadinejad va al territorio iraquí, ocupado por los gringos, y plantea con el presidente títere la necesidad de que Irak no se agreda a Irán en caso de una confrontación ya más global. Y lo consigue. O sea, lo consigue en base a la presión que hace la comunidad chiita, que es muy fuerte en este momento, tiene mucha fuerza política y militar en Irán, para que de alguna manera se restarle un aliado a los Estados Unidos en una zona muy peligrosa, porque está separado por una pequeña fronterita en la cual le pueden caer todo tipo de misiles al territorio iraní.
Sí, lo que está demostrando esa iniciativa aparentemente tan paradójica, digamos, de Irán en Irak, es que precisamente lo que más le preocupa a Estados Unidos, más que la excusa de la posibilidad de producir un armamento atómico, es el avance iraní sobre todo el Medio Oriente, a partir de los errores políticos y militares y las derrotas militares de los Estados Unidos en Irak, en el Líbano, situación que ha generado que Irán se transforme en el único contrapeso regional con un crecimiento, como vos decías, con una relación incluso importante con Hezbollah en el Líbano, y este es el verdadero trasfondo, digamos, de la cuestión. Digo esto porque además el propio James Carter, para escándalo de los israelíes, terminó diciendo que Israel tiene 150 bombas atómicas, cosa que nunca había sido reconocido por Israel y que es la primera vez que un expresidente norteamericano lo dice. Entonces, ¿de dónde está la preocupación de la posibilidad eventual de que tenga Irán algún armamento atómico?
Por otra parte, decir de que en el propio Irán ha trascendido de que están en una alerta, te diría, no roja, pero ahí, en el borde. Ellos también piensan de que puede haber, antes de fin de año, una intervención militar de Estados Unidos o de Israel. Pero también los guardianes de la revolución, a través de uno de sus portavoces, dejó entrever esta semana algo que ya se sabía: si tocan a Irán, Israel va a sufrir las consecuencias, y no solo Israel, sino la base militar más importante que tiene Estados Unidos en este momento en la región, que es la de Arabia Saudí.
Y habría que ver qué pasa también en Europa, ¿no? Una Europa que está sufriendo las consecuencias de la crisis económica del capitalismo mundial, con el precio del petróleo por las nubes, y que ha subido los combustibles y que ha producido una serie de bloqueos de rutas que nos hacen recordar más al tercer mundo y a la Argentina que a la pulcra Europa, ¿no?
Ellos que se han burlado tanto del nombre de los piqueteros, ahora incluso en la propia prensa europea tienen que reconocerlo, que es un nombre que viene al dedillo para hablar de ese tema. Sí, están sufriendo como sufren los europeos ciertas cosas, que no es al estilo nuestro. Por ejemplo, ante la amenaza de desabastecimiento, la multitud vació las góndolas de los supermercados comprando los productos, incluso dice que hay un comentario en un diario europeo, en un diario italiano, que se llevaban cajas y cajas de botellas de whisky, o sea que se preparan para pasar un largo verano, porque allí no es ni invierno. Vamos a escuchar un poco de música.
La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, que voy a hacer sin mi bicicleta. Me robaron mi compañera, pues pucha, ¿qué hago para irme al trabajo? Tú eres mi rueda, la que me lleva a todo lado, mi bicicleta. Tranquilo viejo, la vida es como montar mi bicicleta. Hay que estar la cara y andar siempre alerta. Siempre alerta, bro, siempre alerta. La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, me robaron la bicicleta. La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, ¿qué voy a hacer sin mi bicicleta?
Yo digo, allá, esta bicicleta,
bicicleta,
de toda la más bella,
ahora le toca,
ir con buceta.
Me robaron mi doble rueda, tengo plata. Cuando llegue a mi casa la paliza que me espera. Mejor me voy bien tarde, duermo en el garaje. Temprano rumbo al parque a buscar mi bicicleta. Pues ella me hace falta, la angustia me desgasta. No sé lo que me pasa. Oh.
¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi mamá?
¿Qué le digo a mi mamá?
Na, 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 na. Ajá, ajá.
na 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 na.
Uepa, ayúdame Nando.
Na 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 na.
Uepa, a mí me gusta.
Na 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 na. La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, le robaron la bicicleta,
le robaron la bicicleta,
la bicicleta, la bicicleta,
la encuentra,
la bicicleta, ¿qué voy a hacer sin mi bicicleta?
Siempre iba a comprar el desayuno con mi
bicicleta, ahí. ¿Qué pasó ese día? A las 5 de la mañana
salgo de la disco y qué gran sorpresa. ¿Dónde está mi
bicicleta?
Con mi bici daba todos los días la vuelta
a la manzana.
El caballito de acero era siempre mi compañero. Mi compañero era siempre mi caballito de acero. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Ernesto Guevara era hombre valiente. Ernesto Guevara era hombre valiente. Pero mucha gente y lo ha traicionado. Pero mucha gente y lo han traicionado. Por eso su guerra aquí se ha acabado. Por eso su guerra aquí se ha acabado. Ernesto Guevara y era argentino. Ernesto Guevara y era argentino. Radicado en Cuba y era este argentino. Es verdad vivita y era este argentino.
Y esta semana en Resumen Latinoamericano vamos a presentar un informe especial sobre el 80 aniversario del natalicio del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Ustedes saben que se han realizado diversos actos en toda América Latina, no solamente en Argentina, sino también en Bolivia y en Cuba, para homenajear a quien cayera asesinado en Bolivia en 1967. Vamos a escuchar entonces un informe sobre la personalidad de Che Guevara, una biografía, desde su nacimiento hasta el triunfo de la Revolución Cubana. Allí vamos a escuchar la voz de su padre y también textos de redactados por el comandante Héroe.
Argentina, 1927. Ernesto Guevara Lynch, procedente de clase media,
se casa con Celia de la Serna, de familia acomodada y carácter rebelde. De esa unión nace Ernestito en la ciudad de Rosario. A los 2 años se le presenta el primer ataque de asma. Empieza así lo que en palabras del padre fue para la familia una maldición y un vía crucis. Los padres organizan la vida familiar para espaciar o atenuar los efectos de la severa enfermedad del hijo. Lo cuidan, pero no lo sobreprotegen. Ernestito aprende a convivir con el asma. No se deja vencer por las limitaciones que le impone y batalla contra ella con todas sus fuerzas, con toda su voluntad. A los 10 años, el ambiente familiar lo pone en contacto con la Guerra Civil Española, despertando su curiosidad por el acontecimiento y su solidaridad infantil con la República. En marzo de 1947, la familia se instala en Buenos Aires. Ernestito ya es Ernesto. Va a cumplir 19 años y matricula en la universidad en la carrera de medicina. A finales de 1951, interrumpe sus estudios y acepta la invitación de su amigo Alberto Granado para realizar un viaje en motocicleta por el continente latinoamericano. Ambos comparten afinidades en diversos temas y preocupaciones. Los une también una inmensa curiosidad por la vida. Ernesto se suma al viaje en un momento en que busca una motivación esencial para su vida. No ha encontrado todavía su destino.
Él iba en la motocicleta o a pie, en lo que fuera, nunca dejó de llevar su cuadernillo donde anotaba todo lo que hacía. A la luz de una vela con que alumbrábamos el mate, las facciones contraídas del obrero ponían una nota misteriosa y trágica. En un idioma sencillo y expresivo, contaba de sus 3 meses de cárcel, de su mujer hambrienta, de los compañeros comunistas que la policía había fondeado en alta mar, lo habían desaparecido misteriosamente. El matrimonio, aterido en la noche del desierto, acurrucado uno contra el otro, era la representación del proletariado de cualquier lado del mundo. Nos apiadamos de ellos, ya que no tenían ni una mísera manta con qué taparse, y les prestamos las nuestras. Fue esa una de las noches en que he pasado más frío, pero también en la que me sentí un poco más hermanado con los hombres.
Las condiciones de vida y trabajo de los mineros chilenos impresionan profundamente a Ernesto. En sus notas de viaje, escribe:
veremos si algún día algún minero tome un pico con placer y vaya a envenenar sus pulmones con consciente alegría. Dicen que allá, de donde viene la llamarada roja que deslumbra hoy al mundo, es así. Eso dicen. Yo no sé.
La moto no resiste las inclemencias de sus conductores y debe ser abandonada en territorio chileno. El recorrido por Perú, en particular por el leprosario de San Pablo, a orillas del Amazonas, es una etapa crucial del viaje. El doctor Hugo Peche, leprólogo, profesor universitario y militante comunista peruano, les apoya con una cálida colaboración profesional y humana. En agosto de 1952, Granado queda trabajando en Venezuela y Ernesto regresa a Buenos Aires a terminar sus estudios de medicina. Los meses por Latinoamérica se reflejan al concluir sus notas de viaje.
El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule, yo, no soy yo. soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí.
En marzo de 1953 se gradúa de médico con una tesis sobre alergia. La familia está feliz. Es llamado al servicio militar obligatorio, pero lo declaran no apto. Entonces comunica a sus padres una decisión irreversible. Se va a Venezuela a reunirse con Granado. En julio parte para su segundo viaje. Se detendrá en diversos países posponiendo su llegada a Venezuela. No llega a Caracas porque las noticias de la situación política que existe en Guatemala le hacen girar su destino hacia allá. Guatemala vive sin saberlo los últimos meses de vida del gobierno democrático de Jacobo Arbenz y de su proyecto de reformas, imprescindibles para el país, pero inadmisibles para la oligarquía local, la United Fruit Company y el Departamento de Estado norteamericano. Le llegan preocupaciones y sugerencias familiares para que acabe de organizar su vida como médico. Ernesto responde:
en Guatemala podría hacerme muy rico, pero con el rastrero procedimiento de revalidar el título, poner una clínica y dedicarme a la alergia. Aquí está lleno de colegas de fuelle. Hacer eso sería la más horrible traición a los dos yo que se me pelean dentro, el socialudo y el viajero.
Ernesto conoce a Hilda Gadea, exiliada peruana. Establecen una amistad que devendrá relación íntima. En carta a sus padres, ante el avance de la crisis guatemalteca, les escribe:
los últimos acontecimientos pertenecen a la historia, cualidad que creo que por primera vez se da en mis notas. Hace días, aviones procedentes de Honduras cruzaron la frontera con Guatemala y pasaron sobre la ciudad en plena luz del día, ametrallando gente y objetivos militares. Yo me inscribí en las brigadas de sanidad para colaborar con la parte médica y en brigadas juveniles que patrullan las calles de noche.
Hace amistad con Nico López, exiliado cubano estrechamente vinculado a Fidel Castro. Finalmente, se produce el trágico desenlace que Ernesto resume así:
en la noche del domingo 28 de junio, el presidente Arbenz hizo la insólita declaración de su renuncia. Denunció públicamente a la frutera y a Estados Unidos como los causantes directos de todos los bombardeos y ametrallamientos sobre la población civil. El presidente dijo que hacía esto llevado por su deseo de impedir que los norteamericanos llegaran a estas tierras como amos. Me dormí con un sentimiento de frustración frente a los hechos.
El nuevo gobierno, encabezado por el coronel Castillo de Armas, desata una represión feroz. Ernesto se asila en la embajada argentina, pero rechaza regresar a su país en el avión que envía el gobierno del general Perón para repatriar a los exiliados. Partirá hacia México. En carta que envía a su madre, a poco de llegar a la capital mexicana, deja ver su estado de ánimo de aquellos días.
En cuanto a la amargura que ves en mis últimas cartas, es probable que sea cierto. Pero yo no lo noto sino en cierto escepticismo frente a cosas en las que antes veía algo bueno. Mi más completa decepción es frente a algunas situaciones ni fu ni fa de las cuales creía que se podía sacar algo. Ahora me convencí terminantemente de que los términos medios no pueden significar otra cosa que la antesala de la traición. Mi confianza en el triunfo final de lo que creo es completa, pero ni siquiera sé si seré un actor o un espectador interesado en la acción.
Siglos del miedo y del hambre. ¿Y dónde el amor? Un grito escondido. Millones de oídos serán receptivos. Grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a este hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos.
Hilda Gadea llega a México y reanudan sus relaciones. Se reencuentra con Nico López y a través de él conoce a Raúl Castro. Este acaba de llegar de Cuba después de salir de la cárcel, amnistiado junto con todos los participantes en el asalto al cuartel Moncada. Poco después, Fidel Castro arribará a la capital mexicana. Viene a organizar la lucha insurreccional contra la dictadura que gobierna su país. Ernesto ya sabe de la situación cubana como para tener deseos de conocer al dirigente revolucionario más importante de su joven generación. La conversación en la que Fidel Castro y Ernesto Guevara inician su amistad queda reseñada en el diario de este.
Un acontecimiento político es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano, muchacho joven, inteligente, muy seguro de sí mismo y de extraordinaria audacia. Creo que simpatizamos mutuamente.
En agosto de 1955 contrae matrimonio con Hilda. En febrero de 1956 les nace Hildita. Para esa fecha ha comenzado su preparación física como futuro guerrillero. Será el teniente médico de la expedición. La férrea voluntad, ayudada por la altura y el clima seco de Ciudad México, harán posible que su asma no lo invalide en los meses de entrenamiento. Alberto Bayo es oficial del Ejército Republicano Español y principal instructor de los expedicionarios, lo califica en un reporte como el mejor de todos. Ernesto, el médico, Guevara, el argentino, esas identidades se irán disolviendo en su convivencia con los cubanos. Se le identificará entonces con una interjección breve y afectuosa, el Che. El Che ha dejado carta a su madre que se enviará después de la salida.
Para evitar patetismos premortem, esta carta saldrá cuando las papas quemen de verdad. Y entonces sabrás que tu hijo, en un soleado país americano, se puteará a sí mismo por no haber estudiado algo de cirugía para ayudar a un herido. Y la lucha será de espaldas a la pared, como en los himnos, hasta vencer o morir. Te besa de nuevo, con todo el cariño de una despedida que se resiste a ser total. Tu hijo, el Che.
El 25 de noviembre de 1956, el yate Granma parte hacia Cuba con 82 hombres que comanda Fidel Castro. Al amanecer del 2 de diciembre, los expedicionarios pasan del Granma al pantano y el mangle de la costa sur del oriente cubano. El Che desembarca sufriendo un ataque de asma. La presencia del yate es informada a los mandos militares de la región. La movilización de tropas hacia el lugar es rápida y eficiente. A los 3 días de agotadora marcha, los expedicionarios son sorprendidos y dispersados después de sufrir varias bajas. El desorden de la retirada es de tal magnitud que todo parece que va a terminar en el comienzo. El ejército los persigue durante días. Muchos de los que se entregan o capturan son asesinados. Después de 3 semanas de total incertidumbre, Fidel Castro reagrupa a una pequeña tropa con 7 fusiles y 12 hombres. El Che Guevara es uno de ellos.
Thank you.
El primer semestre de 1957 es de formación y desarrollo de una columna guerrillera en la Sierra Maestra. La tropa se refuerza con la incorporación de campesinos y combatientes urbanos. Está preparado psicológicamente para adaptarse a las más duras exigencias de la vida guerrillera, pero el asma se le presenta implacable. A pesar de esta, es el médico de la columna y de los campesinos de la zona y se destaca como combatiente. En julio, Fidel decide crear una segunda columna guerrillera y nombra al Che comandante de la misma.
La dosis de vanidad que todos tenemos dentro hizo que me sintiera el hombre más orgulloso de la tierra ese día.
Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
Los meses que siguen le permiten desplegar su capacidad organizativa, su valor e inteligencia como jefe guerrillero y una especial sensibilidad humana y política para las relaciones con el campesinado.
Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde.
En agosto de 1958, el ejército rebelde derrota la ofensiva del ejército batistiano en las montañas orientales. Fidel decide lanzar inmediatamente una contraofensiva, enviando dos columnas de sus combatientes hasta las montañas del centro de la isla. Una es comandada por Camilo Cienfuegos, la otra por Ernesto Guevara. Avanzan por territorio llano, se internan en zonas bajas para evitar emboscadas o ser localizados por la aviación. Padecen hambre, sed, llagas y agotamiento hasta el límite de lo soportable. La columna recorre más de 600 kilómetros en 46 días.
Antonio Maceo, columna 2, Antonio Maceo, desde el frente norte de las villas.
Efectivamente, Camilo, aquí te copiamos 100%.
A mediados de octubre ya están en el centro de la isla. Inmediatamente coordinan y unifican acciones con las organizaciones revolucionarias que actúan en la región. La autoridad política y militar del Che y Camilo es indiscutible. El prestigio nacional se torna leyenda. El Che encabeza en el centro del país la ofensiva final contra la dictadura. Comanda las tropas rebeldes que atacan Santa Clara, capital provincial, y a un tren blindado que transporta importante cargamento de armas para el ejército. Bombardea la ciudad en un último intento por frenar la victoria rebelde. La guarnición del tren se rinde. Tras 4 días de combate, Santa Clara es tomada. En La Habana, estos acontecimientos precipitan la fuga de Batista y el desmoronamiento total del régimen. El Che es aclamado como héroe por la población de la ciudad, pero no se asentará en ella. Fidel, desde las afueras de Santiago de Cuba, les ordena a él y a Camilo Cienfuegos avanzar hacia la capital. La revolución ha triunfado. La Habana recibe a sus dirigentes. Ernesto Guevara, que acaba de entrar por primera vez en la capital cubana, es uno de ellos. We'll be right back.
subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, y son otros desde entonces. Sé, después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh.
Yo sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y en sus vidas.
Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad.
Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un picote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres.
Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y en esta segunda parte del informe dedicado a recordar el 80 aniversario del nacimiento de Che Guevara, vamos a leer un texto de Daniel De Santis. Él es escritor y es uno de los integrantes de la comisión de homenaje que realizó los actos de Rosario y también entre ellos el descubrimiento del monumento realizado por el escultor Cerneri al Che Guevara. De Daniel De Santis, comandante. No caíste en Bolivia como rayo en un día sereno. Los mineros te esperaban y los campesinos comenzaban a quererte. Yo sé por qué fuiste. Me lo contó el Inti Peredo en mi campaña junto al Che. Y vos nos dejaste muchas pistas. Por eso sé que tuviste razón. Vos fuiste el que viste más lejos y tuviste mil veces razón.
Te lloré aquel 9 o 10 de octubre de 1967, porque ya era uno de los tuyos, aunque aún no lo sabía. Tomaría conciencia de ello pocos meses después, a fines de enero del año siguiente, cuando el primer Vietnam le puso cerco a la muerte y les dio tremenda paliza a las tropas yanquis invasoras.
Por aquel año de la higuera, ya muchos estaban por aquí afilando sus machetes para crear junto a vos el segundo Vietnam. El Roby Santucho, el Paraguas Carlos Olmedo, Émbar El Cadre y Carlos Caride, los negros Sabino Navarro, Antonio Fernández y Tato Aguirre, los pelados Enrique Gorrearán y Marcos Osatinsky, ellos fueron los que en Tacorralo, en Rosario y Escobar, en el Vivac de Campo de Mayo, en Garín y en La Calera, hicieron sonar los primeros disparos revolucionarios.
La restauración democrática, entre comillas, estaba muy ocupada en esculpir nuevas figuras que desviaran al pueblo de su lucha. Más que acordarse de vos, prefirieron que pasaras a un tranquilo olvido. En 1989, allí cayó el muro y aquí subió Carlos Saúl. Y en el 91, allí se desintegró la Unión Soviética y aquí se integró el plan de convertibilidad de la mano de Menem, el vendepatria, y del economista de gorra militar, Cavallo.
Así estábamos cuando unos pocos decidimos recordarnos de cuando caíste gigante con tus alas rotas. Aquel 8 de octubre de 1992 nos juntamos los mismos 82 que murieron en el Moncada, los mismos 82 que desembarcaron desde el Granma, allá en Las Coloradas. Entre aquellos 82 estaban Pacheco, Rosa, Miguel, el Negro Vera, el Loncha y su familia. Todos obreros comunistas como vos, que al alejarse del vetusto tronco partidario se encontraron con este veterano militante guevarista. Siento que aquel 8 de octubre todos teníamos los 82 años de Reina Diez, oradora principal del acto, aunque desapercibido había también un grupo de jóvenes. Año aciago, aquel del 92, que había confirmado tu certero pronóstico acerca del regreso al capitalismo en los países del socialismo real, que expusiste más de una vez y que encontró su máxima formulación en aquella carta a Fidel de abril del 65 que hace solo unos años pudimos conocer.
La rebelión de diciembre de 2001 te otorgó nuevamente la palabra, a vos y a Mario Roberto. Desde antes han querido y quieren transformarte en un bello rostro inofensivo. Es por eso que tu imagen está impresa en millones de camisetas, lo que a veces lleva a pensar que la ley del valor pudo más que las contradicciones del capitalismo. Nosotros no renegamos por ello. Le pasamos la factura a la demagogia capitalista y las llenamos de contenido, porque como vos, sabemos que debajo late un corazón de ser humano.
Yo sé cómo te sentís colgado en las paredes de los despachos, de los varios que fueron tus soldados, en donde no se habla de luchar conscientemente contra la vigencia de la ley del valor capitalista, sino de cómo aumentar la plusvalía y como aves de rapiña acumularla en los bolsillos de los malos imperialistas y peores nacionales. Pero sé, porque me lo contaron los trabajadores de la limpieza, que por las noches te salís de la imagen demagógica y con tu sonrisa más irónica les mezclás todos los papeles para hacer más difícil la explotación del hombre por el hombre.
Desde esa misma imagen, sé que polemizás con otros habitantes de habitaciones menos ostentosas, que en tu nombre hacen revoluciones de papel y se olvidan que fuiste vos quien vino a romper con los vicios de una izquierda raquítica y anquilosada, que se perdía en los laberintos de las cámaras legislativas y a la espera de algún militar providencial que los sacara de la impotencia.
Por eso sé que vos querés que nos juntemos y todos juntos vayamos concientizando pueblos y construyendo organización revolucionaria con sus mejores hijos, guiados por grandes sentimientos de amor, por una conducta noble entre las masas, alentadas por un debate franco en la resolución de los matices entre los militantes revolucionarios, y todos juntos y fuertes, seguir de lleno en la batalla de ideas contra los explotadores para que las nuestras florezcan en las conciencias fértiles de los hombres y mujeres de los pueblos de nuestra América morena, latina y total.
Vos no querías una caricatura, sino que la marcha de los desamparados del mundo no se detenga más que derribando la explotación de unos hombres y mujeres por otros hombres y mujeres, que haga realidad una sociedad nueva en la que esos hombres y mujeres sean todos hermanos. En ese andar por la lucha democrática, agraria, obrera, antiimperialista, hacia ese destino que la utopía y la ciencia no han encontrado otra palabra más precisa que al decir del otro grande de América, José Carlos Mariátegui, las engloba y las precede, que se llama socialista. Ese socialismo que deberá apurar su marcha hacia la sociedad del hombre nuevo y por lo tanto del hombre comunista, de Marx y Engels, como vos querías.
Con una mano larga para tocar las estrellas y una presión de Dios en la huella. Paso por tu cintura, por tu regazo y derecho.
Ahora escucharemos al propio Che Guevara en dos fragmentos de discursos realizados poco tiempo después del triunfo de la Revolución Cubana.
Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias. El despertar de los pueblos de América, que vieron que se podía hacer la revolución, que palparon cómo se podía hacer una revolución, cómo no estaban cerrados todos los caminos, ¿Y cómo no era indispensable el mantenerse constantemente recibiendo los golpes de los explotadores? ¿Y cómo que el camino podía no ser no tan largo como soñaran o como pensaran algunos dirigentes de los partidos que están llevando la lucha tesoneramente contra las oligarquías y contra el imperialismo en cada país? Y al mismo tiempo abrimos los ojos del imperialismo. El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cubas que pudieran existir. Y antes de morir, ya Kennedy había dicho que no admitiría nuevas Cubas en el continente. Y lo han reiterado sus sucesores, que además son lobos de la misma camada, así que no habría por qué pensar que fueran a tener una filosofía diferente. Además de reiterarlo, han demostrado sus intenciones de llevar a cabo esta acción. Llevarla a cabo no solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos. Y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a La Habana. Pero todavía debe seguir luchando. Y Laos está en las mismas posiciones. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino. Con mayor o menor fortuna, pero han tomado ese camino. Y la Guinea portuguesa está triunfando en sus luchas. Pero hoy tenemos quizá más presente, más patente que ningún otro, el recuerdo del Congo y del Lumumba. Ahora, en ese Congo, tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota tiempo que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas.
Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en Bolivia. Donde esta semana ha habido nuevas novedades en torno a la situación de desestabilización que permanentemente sufre Evo Morales. Hubo una manifestación importante frente a la Embajada de Estados Unidos por parte de manifestantes que venían del Alto y que protestaban por la protección que el gobierno norteamericano le ha dado a uno de los golpistas y genocidas que gobernó Bolivia antes de Evo Morales, Sánchez Berzaín, y la policía boliviana reprimió bastante duramente a los manifestantes. Hubo gases, hubo gente golpeada, y esto provocó protestas de todas las organizaciones populares y, por supuesto, a las pocas horas el gobierno, a través de su portavoz habitual, explicó que todos los mandos de la policía quedaban cesados. Esto trae ahora también una nueva respuesta de parte de alguna gente de la oposición que dice que el gobierno de Evo Morales está muy histérico y que no permite ni siquiera que los mandos de la policía puedan defenderse y explicar por qué hicieron eso.
Sí, en realidad cesó a los mandos policiales de la ciudad de La Paz por esa que vos decías de represión violenta, a una movilización mayúscula, digámoslo. Hubo más de 20.000 personas que fueron a acercar la embajada de los Estados Unidos y que tenían todas las intenciones de quemarla. Por lo menos, así lo dijeron incluso algunos voceros, indignada la gente por esto que vos decís de que el gobierno de los Estados Unidos no solo protegió, sino que le dio asilo político a este ex ministro de Defensa acusado de genocidio y prófugo de la justicia de Bolivia, y que en su pedido de asilo dijo que en realidad el presidente Evo Morales es un narcotraficante, lo acusó de narcotraficante y que seguramente a él lo van a querer liquidar si vuelve a Bolivia. Y estos argumentos, por lo tanto, según dijo el embajador boliviano en Washington, son los que hizo propios el gobierno del presidente Bush para darle el asilo político a este hombre.
Y fue el propio Sánchez Berzaín el que dio la información del asilo político, porque no hubo ningún tipo de confirmación de esto por el gobierno de los Estados Unidos, sino que aparte circula de un modo absurdo, de un modo que no corresponde. Y posteriormente a la manifestación, el canciller David Choquehuanca, el canciller de Bolivia, se reúne con el embajador Philip Goldberg, embajador en La Paz, quien dijo desconocer absolutamente si le habían dado o no el asilo político, y de este modo el conflicto sigue adelante, aún no ha finalizado este conflicto.
Y para ver quién está realmente más nervioso, ya lo que dice la oposición con respecto a Evo Morales, se conoció la primera encuesta realizada por una encuestadora vinculada habitualmente a la oposición y publicada en varios medios de prensa de Bolivia, para colmo reducidos a cuatro grandes ciudades, o sea, a el 75% de la población urbana: El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Por qué digo para colmo? Porque si a estos datos que vamos a decir a continuación, hay que sumarle que en la población rural es mucho más afín al presidente Evo Morales. Los datos han dicho, la encuesta dice que el presidente Evo Morales ha subido en la estima popular y sería ratificado en su cargo por el 59% de los votos. Mientras que ha bajado drásticamente el gobernador de Santa Cruz, que bajó del 70 al 53%, todavía no alcanzaría para ser revocado su mandato, pero es una tendencia.
En solo un mes bajó
eso.
De abril a mayo.
El de La Paz, el gobernador de La Paz, que también es un opositor, bajó del 50 al 36%, sí sería revocado con estas cifras. Y Reyes Villa, Manfred Reyes Villa, el de Cochabamba, también bajó del 53 al 46% y también sería revocado con estas cifras.
Y esa misma encuesta maneja, sobre todo en ciertos puntos, unos altísimos niveles de aprobación para Evo Morales, que en La Paz llega al 72% y en el Alto tiene un pico del 83%.
El diálogo está interrumpido con la oposición.
Sí, no solo que está interrumpido, sino que el gobierno decidió hacer un alto porque ahora dijeron vamos directamente al revocatorio, que es el 10 de agosto. Están en campaña ya para el revocatorio y se habían opuesto a ir a ese diálogo los prefectos opositores, que querían ir después de los referendos autonómicos, con lo cual se sentían más poderosos. Bueno, el gobierno dijo, si ustedes quieren ir después de los autonómicos, en donde se sienten fuertes, nosotros vamos a ir con los que queden del revocatorio.
Jorge, y ahora viene el referéndum ilegal de Tarija.
De Tarija, es el último, el 22 de junio. Y ahí es uno de los más débiles, el Cosío, el gobernador de Tarija, porque tiene una enorme oposición interna que no es solamente del oficialismo, del MAS, sino incluso sectores de la oposición que también lo critican duramente, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después pasamos a otro segmento.
It's war amongst the rebels, madness, madness, war.
Policeman says, I'm here to keep the peace.
Ellos tienen el poder, nosotros la noche. Las palabras rebotan en tu cabeza y le dan sentido a la pieza que vomita el spray. Es una sombra. Actúas rápido como los dedos de un DJ. Tu vinilo es la paradoja de una calma tensa. Y entendiste que en cada código de barras se esconden los barrotes de tu puta celda. Recuerda la historia del secuestro de ese avión. Eso es yo llegando a la cabina a punta de pistola y encontrando el pastel en forma de sorpresa. Volando en automático, nadie a los mandos. Jodida metáfora, buena historia a la altura del sistema. Ríe el último, ríe mejor. Te olvidaste la risa entre tanta mueca. Tanto sí señor y tanto labio partido para hacerte un hueco y ganarle unos metros al destino. Llega tu firma en tu zona como el perro subiada en cada esquina. Mientras sientes como el gris del cielo te pega a la tierra y la tormenta está más cerca cada día.
Hay un polvorín que tarde o temprano no arde, porque hace ya tiempo que encendieron las mechas. Debajo de los adoquines hay un polvorín que tarde o temprano no arde, porque hace ya tiempo que encendieron las mechas.
Cara de aquella maravilla, la atraco llave en mano, a 60 metros de hipoteca durante 30 años, con vistas a la periferia de los que más tienen y al centro del agobio cotidiano. Rey por no llorar, respirar, cansado de buscar la sombra en un descampado. Cuántas veces hemos contado hasta 10 para no saltar atados a una guerra que no tiene tiempo ni espacio. Ay, en todas partes, por todos lados, con el cuerpo sobre la lona siento que se acerca el penúltimo asalto. Mi flow vuela sin levantar los pies del suelo, con el viento en la cara, como cuando sacaba la cabeza por la ventanilla del carro, cuando de cánima de viaje con mis viejos. Sé que no es fácil, yo mismo me digo que pesan las rutinas para seguir vivo,
pero hay que afilar la paciencia, desempolvar la tontería, como un francotirador al que le cuesta ver el objetivo.
Debajo de los alucines hay un polvorín, desde algo temprano va a querer, porque hace ya tiempo que encendieron la mecha. Debajo de los alucines hay un polvorín, desde algo temprano va a querer, porque hace ya tiempo que encendieron la mecha. Debajo de los alucines hay un polvorín,
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Culturas y contraculturas.
Vamos a hablar de Víctor Jara. Recordar que Víctor Jara fue asesinado el 15 de septiembre de 1973 después de permanecer en el estadio del centro de Santiago de Chile junto a otros 5.000 presos y presas. es una de las tantas víctimas de la férrea dictadura de Pinochet. Es noticia de vuelta a Víctor Jara porque se reabre su causa después de tantos años de estar en silencio. Recordarles que Víctor Jara fue un cantautor, actor, poeta, que reflejó las luchas y la vida del pueblo llano latinoamericano. Era militante de las juventudes comunistas, profesor universitario, y participó activamente en la campaña de Salvador Allende. Llegó incluso a ser embajador cultural, difundiendo su canto rebelde por todo el mundo. El 15 de septiembre de 1973, como decíamos, fue asesinado, junto con otros tantos presos y presas, pero a él se lo sacaron del estadio, lo llevaron a las calles del centro y le cubrieron el cuerpo de balazos, más de 40 balazos, aduciendo después que había sido un enfrentamiento militar, a lo que las personas que lo conocían decían que era imposible, que lo que odiaban de Víctor eran sus canciones. Hasta hoy, el único inculpado es el coronel del ejército retirado, Mario Manríquez Bravo, que era director de este campo de prisioneros, que se convirtió en un campo de exterminio, el estadio. El caso de Víctor representa uno de los 400 casos que se investigan. Coincide toda esta recuperación de los casos con que el pasado mayo se detenía a más de 90 agentes de la policía secreta del régimen de Pinochet. Después de más de 30 años, se reabre esta causa del cantautor chileno. Recordarles que esta sangrienta dictadura contó con 3.000 asesinados, 2.279 desaparecidos y desaparecidas, y 28.000 presos y presas torturadas. Les traemos una entrevista de Telesur con un amigo personal de Víctor. Él se llama Jorge Coulomb y además de ser amigo, es directivo de la fundación que lleva el nombre del artista. Sobre si esta decisión que han tomado es jurídica o política, nos contesta lo siguiente.
Mira, es difícil decirlo respecto de la justicia chilena porque en general está bastante mezclada la cosa, pero no cabe duda es que esta decisión tiene que ver con la movilización nacional e internacional que se hizo y que se levantó después del cierre de los procesos para investigar la muerte de Víctor Jara. En todo caso, esta es una reapertura que le debemos a la movilización popular, digamos, sea en Chile que en todo el mundo.
¿Qué factores fueron determinantes para esta movilización?
Bueno, yo creo que fue determinante el hecho de lo que significa la figura de Víctor Jara en todo el mundo y también en Chile, porque la reacción fue instantánea y nosotros como fundación queremos agradecer a los miles y miles de personas, artistas, gente común, grandes figuras del arte internacional que se movilizaron inmediatamente para pedir la reapertura de este proceso. Creo que la vergüenza, por una parte, que pasó nuestro país y el Poder Judicial facilitaron que el juez reabriera este caso.
Desde su propia historia, cuéntenos quién fue Víctor Jara.
Mira, para mí es muy difícil hablar porque Víctor Jara fue mi amigo, además de ser mi vecino de barrio. A mí me parece muy extraño verlo transformado ahora en un símbolo. Pero creo que fue un buen ciudadano, que fue un buen vecino, que fue un buen habitante de este país cuando este país pensaba que la riqueza y que el país tenía que pertenecer a todos los chilenos.
Estamos a solo días de conmemorar los 100 años del natalicio de Allende. Ese hecho, del caso de Víctor Jara, expresa la posibilidad real de justicia en Chile de los hechos de la dictadura.
Mira, yo lo que te puedo decir es que la semilla de Salvador Allende ha seguido brotando en América Latina. Y que pese a todos los esfuerzos que se han hecho aquí por que Allende permanezca en su tumba tranquilo, las nuevas generaciones están tomando también su ejemplo Y creo que Allende no tiene que ser mirado como parte del pasado, sino como parte del futuro, porque muchas de las cosas por las que él luchó y por las que él murió siguen sin tener solución, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina.
¿Se puede pensar que esa determinación se extienda en el caso de los otros miles de chilenos muertos y desaparecidos de la dictadura?
Sí, nosotros hemos pensado precisamente en eso y queremos dar ese mensaje porque Víctor es un caso simbólico, porque él tiene de alguna manera su canto y el hecho de que es conocido en todo el mundo. Pero el caso de Víctor es el caso de muchísimos compatriotas. Ahora, nosotros tenemos la esperanza que eso sea así, pero también tenemos la vergüenza de que en 35 años aún no ha sido aclarado el autor del crimen, en circunstancias que Víctor murió de 36 balazos. Entonces es difícil decir que eso fue una casualidad o que nadie se enteró.
¿Qué ha impedido desde su visión la búsqueda de justicia?
Yo creo que varias cosas. El temor del cambio. Chile salió de la dictadura en una situación de empate, en una situación de negociación, y creo que a los gobiernos de la Concertación les ha faltado, y en mi opinión muy convencida, les ha faltado coraje en cuanto a exigir y a llevar adelante una verdadera justicia en nuestro país. El miedo de una vuelta atrás, el miedo a una nueva dictadura militar, y tal vez el miedo a que aparecer como demasiado socialista ha impedido que en Chile haya una persecución real de la responsabilidad y un cambio profundo como Chile necesita.
¿Qué produjo en términos concretos la reapertura del caso?
Mira, concretamente fue el revuelo internacional y nacional que esta noticia causó, y además que ya antes que se cerrara la causa, el abogado Nelson Caucoto había pedido 38 nuevas diligencias. A pesar de eso, la causa había sido cerrada. Sin embargo, ahora se han aceptado 35 de esas 38 nuevas diligencias, por lo tanto tenían un fundamento. Ahora, nosotros esperamos que se haga luz porque el episodio del Estadio Chile es uno de los episodios donde menos se sabe, donde menos se ha hecho luz, donde más ha conspirado el silencio. Y no puede existir esta conspiración de silencio sobre el destino y los autores de la muerte de Víctor Jara.
¿Qué le pasó a Víctor Jara, señor Rulón?
Bueno, Víctor Jara fue detenido en la Universidad Técnica junto a otros 3.000 estudiantes, académicos y funcionarios de esa universidad. Fue llevado a este estadio techado, que es el Estadio Chile, y ahí fue reconocido por un personaje que no sabemos aún quién es, que se llama El Príncipe, o lo llamaban El Príncipe. Fue sacado de las filas de los demás prisioneros junto al director general de Gendarmería de la época, Litré Quiroga, y cuando trasladaron a los presos al Estadio Nacional, Víctor y Litré Quiroga desaparecieron y aparecieron muertos en un lugar periférico de Santiago, como te digo, acribillados a balazos. Esos son los hechos. Ahora, esos hechos tuvieron testigos que aún no aparecen. Se está citando a declarar ahora a los conscriptos que había en esa época, al resto de los oficiales, y estamos citando nuevamente a los prisioneros para reconstruir paso a paso los últimos días de Víctor Jara. Y sobre todo encontrar la identidad de este personaje apodado El Príncipe.
Para despedirnos, señor Jaulón, un trozo de la amplia obra de Víctor Jara, compártalo con nosotros.
Frágil como un volantín en los techos de barranca, jugaba el niño Luchín con la carita embarrada, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, un caballo lo miraba. Son tantas las bellas canciones de Víctor.
El escritor Eduardo Galeano fue nombrado ciudadano ilustre de Montevideo.
Siempre en bandada, hoy tengo que pasar solo y al alba.
Esta decisión es en reconocimiento a su trascendencia dentro del pensamiento crítico contemporáneo. El intendente municipal de Montevideo, Ricardo Ehrlich, destacó la trascendencia que Galeano ha tenido a partir de obras fundamentales como Las venas abiertas de América Latina, Las memorias del fuego o El libro de los abrazos.
De los vientos que soplan, primero el norte.
La distinción fue entregada durante un acto que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Ehrlich, que aprobó en una resolución el reconocimiento concedido al escritor, también destacó en la obra de Galeano el análisis de las contradicciones de la condición humana, que ha sido referencia ineludible a la hora de iluminar conciencias.
La comandancia. De las aves que bailan.
El intendente señaló así que se encara el rescate de la memoria profunda y ancestral de los pueblos latinoamericanos y de construir una ciudadanía en cuya sustancia se jerarquice la verdad, la solidaridad y la justicia, considerando el profundo respeto que su coherencia ética e intelectual ha generado tanto en Uruguay como en el mundo.
Compañeros.
Eduardo Galeano, ciudadano ilustre de Montevideo, y esta es una buena, al menos, del gobierno de Uruguay.
De galopa, nadie lo siente. De los bichos que avisan, lindo el chajá, que me avisa si viene la autoridad.
El último día de Salvador Allende en la mirada del comandante Fidel Castro.
Alas de colibríes se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor.
El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, revive en un testimonio publicado en 1974 el último combate del presidente Salvador Allende antes de que fuera víctima del golpe fascista que acabó con su gobierno democrático e impuso la dictadura en Chile.
Esa crítica masa de Dios, que no es pos ni moderna.
En el texto que forma parte del libro Grandes Alamedas, El combate del presidente Allende, de Jorge Timossi, Fidel realiza un emotivo relato de lo que fue el último día del primer presidente socialista de Chile.
Del Banco Mundial, por una calle descascarada.
El líder cubano, quien fuera un cercano amigo de Allende, refleja paso a paso cómo el exmandatario chileno vive la traición de los militares, pero al mismo tiempo luchan junto a él un grupo de civiles, carabineros y policías democráticos, quienes protegieron con su vida el heroico gesto de un presidente que prefirió su propia inmolación antes que rendirse y entregar a criminales el poder que el pueblo le dio por mandato soberano. Un libro para leer entonces, Grandes Alamedas, de Jorge Timossi, con el testimonio del comandante Fidel.
De desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas.
Somos los guimaguas, que cantamos y bailamos.
El carnaval en La Habana estará dedicado a los 50 años del triunfo de la revolución. En la ciudad caribeña de La Habana se afinan los detalles para la fiesta del carnaval de 2008 que se celebrará del 1 al 10 de agosto. La fiesta inaugural de la festividad se realizará el 25 de julio en la tribuna antiimperialista José Martí, la cual servirá de preámbulo para lo que se espera sea uno de los carnavales más vistosos y concurridos de los últimos lustros.
el otro de Ayemaya, los Imaguas.
Medina informó que el carnaval de 2008 se desarrollará en un tramo de la avenida costanera del Malecón, con la particularidad de que el pueblo podrá arrollar, esto es, bailar detrás de las comparsas, con la agrupación que cierra el espectáculo de cada noche. Según el organizador, el carnaval ampliará este año las áreas bailables y las destinadas a espectáculos, y estará dedicado además al centenario de dos de las comparsas más representativas de la isla, el Alacrán y Componedores de Batea, y a los 70 años de La Jardinera. Conocido por su música telúrica, sus bailes de comparsas y desfiles de carrozas, el Carnaval de La Habana tiene sus orígenes en las celebraciones del Día del Corpus Christi y la Epifanía, cuando los negros esclavos organizaban danzas y marchas colectivas en la Cuba colonial. Uno al 10 de agosto, entonces, a festejar el carnaval en La Habana, Cuba. Esta es nuestra cantautora de esta semana. Ella es Julieta Venegas. Julieta Venegas, nacida en Tijuana, Baja California, México, junto a su hermana gemela Ivonne y otros cuatro hermanos, fue inculcada en el arte desde los 8 años de edad, que comienza a estudiar ballet, pintura y piano clásico, este último tomándolo como pasatiempo. Tras demostrar un gran interés por la música y con el sueño de convertirse en directora de orquesta, continúa con estudios de teoría musical practicando piano y violonchelo. Combinando sus estudios de preparatoria con su formación musical, es invitada a unirse al grupo de reggae ska Chantaje, el cual posteriormente se convertirá en Tijuana No. Durante su participación en la banda y en colaboración con Alex Yúñiga, compone la canción Pobre de Ti, que se convertirá en la más popular de la agrupación. En busca de una proyección más grande, Venegas viaja a la ciudad de Monterrey y musicaliza la obra Sirenas del Corazón de Edward Coward. Fue la primera obra teatral que Julieta Venegas musicalizó. Después de colaborar con diferentes grupos, Julieta se instala en la Ciudad de México y conoce a músicos como Frata, Joselo y Meme de Café Tacuba. En el 1995 es invitada a componer la música de la obra teatral Calígula, probablemente, de Francisco Franco, que duró un año en cartelera. Tras darse a conocer a nivel internacional de la mano de Gustavo Santaolalla, Julieta recibe un gran número de invitaciones a colaborar con diferentes músicos e intérpretes latinoamericanos. En 1998 participa en la gira de Viva Voz junto a Eli Guerra y Aurora y la Academia, presentándose en diferentes localidades de México y Estados Unidos. Poco después se presenta en la gira Calaveras y Diablitos al lado de Artesor Pelados y Los Fabulosos Cadillac en España. A la vez colabora en el disco Tributo a José José, en donde interpreta la canción El Triste.
Más bien solo pensando hasta dónde lleva lo que llamamos.
Julieta Venegas también escribe y graba para la cinta Amores Perros el tema Amores Perros Me Van a Matar. La producción de esta canción corrió a cargo de Manuel del Real y Quique Rangel, quienes también participarían en su próximo álbum Buen Invento.
He estado escuchando hoy.
La cantante Julieta Venegas participó en 2006 en el evento Mujeres sin Miedo, Todas Somos Atenco, en el Salón Los Ángeles, al que también asistió el subcomandante Marcos para reclamar justicia en el caso de las mujeres violadas en San Salvador Atenco. En mayo de 2007 se declaró a favor de la ley en México que despenalizó el aborto antes de las 12 semanas de embarazo, lo cual originó controversia entre ambos bandos de la sociedad mexicana. Estoy totalmente de acuerdo en que se haya despenalizado el aborto porque es un tema de salud. Las mujeres tienen derecho a elegir para sus vidas. Es un gran paso. Ella es Julieta Venegas.
Bueno, y esto es todo por esta semana. Nos despedimos escuchando también a Julieta Venegas y les decimos que no se olviden de que el próximo miércoles en el Hotel Bauen, en Avenida Callao 360, en el ciclo del Cine Club Social Raimundo Gleiser, vamos a hablar de Irak y vamos a proyectar la película Código de Silencio e Irak Ocupado, con la presencia del economista y analista internacional Eduardo Beiste. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
¿De qué andamos huyendo si no hemos hecho nada? Amigos de tal.